Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Maribel Sánchez en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en tiempo de juego. Mató a 5 personas y la policía estadounidense no sabe todavía si fue un atentado terrorista o un acto de locura. Se mantienen las incógnitas sobre la intención del autor del tiroteo en el aeropuerto de Florida. Solo se sabe, Paloma Herce, que fue un ataque premeditado, que el asesino tenía problemas mentales y que facturó el arma entre su equipaje.
Las autoridades federales han afirmado que el autor del tiroteo del aeropuerto Fort Lauderdale viajó con intenciones de llevarlo a cabo. Lo ha afirmado George Speer, oficial del FBI de Miami, que ha señalado que las razones de la elección de ese aeropuerto por ahora se desconocen. El autor, el exmilitar Esteban Santiago, estaba en tratamiento psicológico y, según las autoridades policiales, trabajó solo. En el tiroteo, que se inició en la sala de equipajes, fallecieron 5 personas y 6 resultaron heridas. Las víctimas mortales ya han sido identificadas. El debate está en que, a pesar de su estado mental, mantenía su licencia de armas.
Seguimos en Estados Unidos, porque se complica por minutos la transición en la Casa Blanca por culpa de los ciberataques de Rusia. El último capítulo llevaba a Donald Trump a hablar de una caza de brujas porque los demócratas, asegura, no saben perder. El todavía presidente Barack Obama responde en una entrevista que emitirá mañana la cadena ABC News.
Lo dije tras las elecciones. Tenemos que recordar que estamos en el mismo equipo y Vladimir Putin no está en nuestro equipo.
De fronteras adentro tenemos buenas noticias para los pensionistas. El Partido Popular deja la puerta abierta a una subida del 0,25% de las pensiones. Lo anunciaba en COPE la vicepresidenta de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, en un claro guiño al PSOE para que apoye los presupuestos en el Congreso.
Nosotros esta legislatura no la podemos hacer solo. Los votos del Partido Popular, los escaños del Partido Popular son los que son y necesitamos contar con partidos con los que compartimos, creemos, esa responsabilidad de Estado. Y ahí esperemos que el Partido Socialista sabrá estar también a la altura de este momento político.
En el PSOE, mientras tanto, se posicionan ante el Comité Federal del próximo sábado. La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha pronosticado que podría haber más de una candidatura para liderar el partido.
Parece que si uno habla con los militantes, se palpa que hay ganas de que haya más de un candidato, y seguramente lo habrá, ¿no?
Batalla abierta en el PSOE y guerra en Podemos, la que mantienen pablistas y errejonistas. El dirigente aragonés Pablo Echenique se alinea claramente con Iglesias y dice que su objetivo es integrador.
Estoy seguro que Pablo integrará a todo el mundo y si emerge otro liderazgo y si hay otra posición que sea la más votada, estoy seguro que todo el resto de la gente de otras candidaturas nos pondremos al servicio de la candidatura más votada.
También hemos escuchado este sábado al portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Carlos Carrizosa considera que Puigdemont no quiere continuar al frente de la Generalitat porque está incapacitado para hacerlo, dice.
Es un presidente, por lo tanto, sin proyecto ninguno. Nosotros, desde Ciudadanos, lo que apostamos es porque haya un gobierno que piense de una vez en todos los catalanes, que se ocupe de los problemas de todos los catalanes y, en definitiva, que piensen todos nosotros. Es un presidente prisionero de un partido antisistema que no tiene margen de maniobra ninguno.
Y la buena noticia la han protagonizado la familia y los vecinos de un pequeño que iba a ser secuestrado por un hombre disfrazado de rey mago. Consiguieron reducir al delincuente durante una cabalgata en Madrid, Samuel del Río.
El hombre de 43 años aprovechó la masa de asistentes a la cabalgata para acercarse a un paso de cebra muy concurrido de Carabanchel. En el cruce entre las calles General Ricardos y Oca, agarró al menor de 8 años y lo ocultó bajo su capa de rey mago. Acto seguido comenzó la huida. Según el relato policial, un familiar de 10 años del niño sintió un tirón y entonces comenzó a gritar, alertando así a sus familiares, que pudieron reducir al secuestrador hasta que llegó la policía. El sospechoso ofreció resistencia, pero fue detenido y ha pasado ya a disposición judicial. La policía no descarta que el detenido padezca algún tipo de trastorno psíquico.
Y la imagen de este sábado la hemos visto en las tiendas. Han comenzado oficialmente las rebajas de invierno.
Pues estaba buscando un abrigo. Bueno, hay algo más que caiga.
Algo de ropa, un abrigo y a lo mejor algún tipo de un portátil.
Zapatos, abrigos que están muy cómodos.
Hombre, sí, intento comprar siempre en rebajas.
No queremos sustos, así que en este informativo vamos a hablar con las organizaciones de consumidores para evitar que nos den Gato por Liebre. También lo haremos con un experto en tráfico que nos ayudará a preparar la vuelta de vacaciones. Solo en este Puente de Reyes se prevén 3,5 millones de desplazamientos. Antes conocemos los titulares de otras noticias en este 7 de enero de 2017 que nos cuenta Adrián Gil.
Al menos 43 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un atentado con coche bomba en la ciudad de Azaz, al norte de Siria. Este es el momento en el que acudían las ambulancias al lugar de la explosión para atender a los heridos por el ataque. El pasado 13 de octubre, dos personas murieron y varias resultaron heridas cuando otro coche bomba estalló en una estación de la misma localidad. En Europa, la ola de frío sigue afectando a varios países. En Finlandia, las temperaturas han alcanzado los menos 40 grados. En Polonia han muerto 10 personas, mientras que en Italia 8 personas han fallecido a raíz de las grandes nevadas caídas en las últimas 48 horas. Y la escritora Care Santos, Premio Nadal 2017, ha hablado en el fin de semana de COPE sobre la culpa, uno de los sentimientos presentes en las protagonistas de su novela.
Las mujeres en especial, yo creo, somos muy propensas a alimentarnos, a alimentar ese sentimiento de culpa que a veces está de más. Algo de eso hay también en la historia, cómo librarse de esa culpabilidad si es que es posible.
Esta novela se llevó el galardón entre más de 300 obras, se titula Media Vida y tiene como protagonista un grupo de mujeres que recuerdan 30 años después un episodio trágico de su infancia.
Y hay una historia más, van a escuchar cómo un kamikaze choca brutalmente contra el coche de la Guardia Civil que pretendía detenerle en la localidad granadina de Guadix. Había recorrido 40 kilómetros en sentido contrario. Y sí, llegó esa ambulancia que pedía a gritos el agente para atender al conductor. Es un senegalés de 40 años que sufre heridas leves y ha sido detenido. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha hablado con los guardias civiles y les ha agradecido su labor garantizando nuestra seguridad en las carreteras. No hace tanto frío como en Centro Europa, pero esta noche volverán las heladas, sobre todo en la mitad norte peninsular, donde hay 19 provincias en alerta. Y mañana seguiremos hablando de nieblas en ambas mesetas y tendremos otro día de temperaturas suaves y con cielos despejados.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró,
¿eh? ¿Cómo entráis al trapo?
Perdona, ¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE, estar informado.
Los servicios de inteligencia confirman la intervención de Putin en el espionaje informático durante la campaña electoral que dio la victoria al Partido Republicano, mientras Donald Trump habla de caza de brujas y Barack Obama asegura que los rusos tenían intención de entrometerse y se entrometieron. Paloma Herce.
Donald Trump ha reconocido por primera vez que países como Rusia y China tratan de violar la seguridad de los sistemas cibernéticos de Estados Unidos, pero aún así estos ataques nada tienen que ver con su victoria en los comicios de noviembre. Según el líder republicano, son una excusa para tapar los malos resultados de Hillary Clinton. Como suele ser habitual, lo ha contado en 140 caracteres, sirviéndose de Twitter como portavoz de sus palabras. En esta red social también ha dejado caer que tener relaciones con Rusia es bueno y que es de estúpidos pensar que no lo es. Tenemos muchos problemas en el mundo para que haya más, escribe. El presidente saliente Barack Obama, por su parte, ha asegurado que Putin no juega en su mismo equipo. Ha sido en una entrevista en la televisión norteamericana. Estas declaraciones llegan después de una semana en la que en Estados Unidos apenas ha hablado de otra cosa. El jefe de los servicios de inteligencia norteamericanos, James Clapper, era quien confirmaba que Rusia había llevado a cabo una campaña multifacética contra Estados Unidos.
Was a multifaceted campaign. So,
Trump, mientras tanto, se ha mostrado escéptico durante prácticamente toda la semana. Rusia, por su parte, ha negado cualquier implicación. Después de nombrar a su nuevo jefe de inteligencia, el senador Coates, Trump cuestiona a los servicios de inteligencia de su país por la injerencia rusa en su campaña. Sin pisar todavía la Casa Blanca, Donald Trump no deja de crear polémica.
Tormenta política en Estados Unidos, mientras en Rusia restan importancia a las denuncias de espionaje informático. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia ha respondido de forma bastante tibia a las acusaciones de Estados Unidos de haber realizado una campaña cibernética y mediática para dañar la imagen de Hillary Clinton. Y es que en Rusia hoy es la Navidad Ortodoxa y la actividad de todo el país y también la política está bajo mínimos. Pero aún así, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha calificado el informe como paranoia antirrusa. Eso sí, el presidente ruso, Vladimir Putin, se había pronunciado ya hace varios días tildando las acusaciones como ridículas. Y el hecho de que el informe presentado ahora no tenga pruebas concluyentes solo hace que reforzar las posiciones del Kremlin, que califican todo esto como una pataleta de mal perdedor del presidente saliente Barack Obama.
Nos trasladamos ahora a Lisboa. Esta tarde ha muerto el expresidente de Portugal, Mário Soares, a los 92 años de edad. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El fallecimiento del expresidente luso, el histórico socialista Mário Soares, deja huérfanos a los portugueses. Durante más de 50 años luchó incansablemente por la libertad, primero contra la dictadura de Salazar, en la cárcel, en el exilio y después de la Revolución de los Claveles, en Portugal, donde fue diputado, secretario general del Partido Socialista, ministro, primer ministro, presidente de la República y eurodiputado. Soares, amigo personal de Felipe González, firmó junto a él en el Monasterio de los Jerónimos, donde será velado, el Tratado de Adhesión de Portugal a la UE en 1985. Hasta poco antes de su muerte, mantuvo una extraordinaria lucidez y capacidad de trabajo, además de mantenerse como árbitro y observador de la actualidad política lusa. El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha declarado 3 días de luto oficial.
COPE. Estar informado.
A las 11 y 12 minutos entramos en política. El Partido Popular ha elegido la cadena COPE para pedir responsabilidad al PSOE para apoyar las cuentas para 2017. Lo decía la vicepresidenta de Estudios y Programas, Andrea Levy, que anunciaba además la posibilidad de subir las pensiones un 0,25%. Ana Castellano.
Un incremento que sería superior al 0,25%. Para ello, Levy tiende la mano al PSOE, con el que espera llegar a un acuerdo que dependerá, dice, del estado de la economía.
Yo no digo sí a la subida de pensiones, yo lo que digo es que hemos de ver exactamente cuáles son aquellas cosas que presupuestariamente puedan ser asumibles. Evidentemente no podemos negarnos, siempre con la responsabilidad de saber cuál es la situación económica.
En cuanto a las medidas de apoyo familiar, también es optimista y cree que podrán mejorarse.
Bueno, yo creo que vamos a ir por todo lo que pueda hacerse con permisos y de paternidad.
Además, Levy apuesta por una mayor conciliación y por otros incentivos económicos.
El PSOE ha registrado hoy en el Congreso la petición de comparecencia de la ministra de Defensa para explicar el dictamen del Consejo de Estado sobre el JAS-42. María Dolores de Cospedal había pedido su comparecencia en el Congreso y se reunirá esta semana con los familiares de las víctimas del accidente aéreo, Adrián Gil.
Cospedal ya iba a comparecer en la Comisión de Defensa, pero ahora los socialistas quieren que lo haga en un pleno extraordinario ante la Cámara. Un procedimiento que se puede alargar, ya que en enero, por aprobación de todos los grupos, se acordó que no se celebraran más plenos en la Cámara. Es preciso convocar a la Diputación Permanente y aprobar la convocatoria de la Comisión de Defensa, algo que podría tardar más de 2 semanas. Un cierto margen de tiempo que puede ser utilizado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya que si se aprueba la convocatoria del pleno extraordinario, puede demorarla hasta después de la Comisión de Defensa. Los socialistas justifican su decisión y critican la decisión de Trillo respecto a su futuro, decisión que adelantó el pasado jueves en Herrera en COPE.
Ya, insisto, es que yo no he estado ejerciendo políticamente la embajada, y eso lo pueden decir cuantos han pasado por allí. Sobre mi futuro político, profesional, etcétera, vuelvo a decir lo mismo. Aquiétense, criaturas. Yo vuelvo a mi Consejo de Estado, que es mi carrera. Oiga, y de mi futuro ya decidiré yo, y Dios, mediante cuando llegue el futuro.
Un futuro, el de Trillo, en el Consejo de Estado, que está siendo muy criticado por varios partidos y responsables institucionales.
El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha explicado que el Estado aumentará su presencia en Cataluña. Explícanos por qué, Sergio Segura, COPE Barcelona.
En una entrevista de Europa Press, el líder del PP catalán ha asegurado que el Estado redoblará su presencia en Cataluña ante el adoctrinamiento que cree que están haciendo los independentistas. Ha dicho que esta manipulación ha llegado incluso a las escuelas catalanas.
Han utilizado un modelo que era el del traspaso de las competencias, concretamente de la educación, de una manera un tanto
pervertida. Han utilizado una parte de la escuela pública como un instrumento para adoctrinar a niños en favor del independentismo y el odio hacia España.
Xavier García Albiol ha asegurado que el adoctrinamiento se combatirá a través de más presencia de lo que significa el Estado español en Cataluña. También ha apostado por que PP, PSOE y Ciudadanos incluyan medidas correctoras en la legislación.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena cuesta de enero, pero con una pequeña o con una gran satisfacción, según se mire. Y es que viene acompañada de las rebajas, que este sábado comenzaban oficialmente. Laura Alonso, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Laura, la verdad es que llevamos días viendo el cartel de rebajas, ¿no?, en los escaparates, pero hoy sábado es cuando se ha dado el pistoletazo oficial de salida de las grandes firmas, ¿no?, de los grandes almacenes.
Sí, exactamente. Aunque llevamos días y algunas semanas viendo, bueno, pues que algunos establecimientos han comenzado con descuentos especiales o algunos con rebajas, es cierto que aún se mantiene la tradición, por decirlo de alguna manera, en algunas grandes marcas de comenzar las rebajas pues este sábado 7 de enero.
Y además es que empezamos ya a comprar cosas con el famoso Black Friday. ¿Hay cliente para tanta oferta?
Pues la verdad es que, aunque todavía no se conocen los datos de si ha habido un aumento superior este año que comparado con años anteriores, es cierto que se han ido escalonando, ¿no?, unas promociones con otras, y uno duda de que todavía quede regalos o cosas que necesitemos por comprar. Uh-huh. Aunque, bueno, bien es cierto que igual los consumidores han podido aprovechar los descuentos o las promociones anteriores más de cara a los regalos navideños, ¿no? Y quizá en enero se destinen o aprovechen las rebajas ya para equiparse a lo mejor con ropa, otros productos electrónicos, por ejemplo, para el hogar.
Más específicos. Como organización de consumidores que sois, cuéntanos, ¿cuáles son los puntos esenciales, las recomendaciones que nos dais concretas para estas rebajas?
Pues los consejos que damos son básicamente intentar no salirnos de aquello que necesitemos. Para eso es importante que elaboremos, antes de ir a las rebajas, una lista razonable, ¿no?, de aquellos productos o compras que tengamos en mente. Así evitaremos las compras impulsivas una vez que estás en el establecimiento, ¿no?, que igual te puedes llevar más por los descuentos. También es importante que tengamos en cuenta que, pese a que estén en periodo de rebajas, nuestros derechos y la calidad de los productos, incluso la garantía de los mismos, no han cambiado, tienen que ser iguales y, por lo tanto, deben respetarse. Y como consejo, también es muy importante que el consumidor se fije en el precio original del producto o que identifique de alguna manera, porque el establecimiento así está obligado, el descuento que se le aplica a dicho producto. Es decir, no puede mostrar únicamente el precio nuevo tras las rebajas. El consumidor tiene que ser capaz de conocer, pues, o bien el precio original o bien el descuento que se le ha aplicado.
Además, este sábado hemos visto que mucha gente iba a comprar, pero también mucha gente iba a devolver los reyes, esos reyes que no eran lo que nosotros esperábamos, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos exigir cuando lo que vamos a hacer es devolver un producto?
Pues a la hora de las devoluciones, fundamental, por supuesto, conservar el ticket o la factura de compra de aquellos productos. Y vamos a tener también que fijarnos en aquellas condiciones que aparezcan en dicho ticket, porque no existe una obligación igual para todos los establecimientos. Es decir, hay establecimientos que admiten la devolución, pero lo canjean por un vale. Están totalmente en su derecho, mientras que hay otros que, por el contrario, sí que te devuelven dentro de un plazo determinado. Normalmente suele ser unos 15 días o 30 días desde la fecha de compra, el importe de aquel producto. Pero es importante que, incluso antes de comprar, de adquirir el producto, nos interesemos y preguntemos por esas condiciones de devolución.
Pero esas condiciones tienen que ir en el ticket de compra. Ahí sí, es donde lo vemos. No pueden inventárselas de momento, cuando vayamos a devolverlo.
No. Tienen que estar claramente indicadas. Y tienen que ser, por supuesto, visibles para el consumidor.
De acuerdo. Laura Alonso, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muchas gracias y buenas compras.
Muchas gracias. Hasta gracias luego. A vosotros. Un saludo.
COPE. Estar informado.
En la semana en la que el paro ha registrado la mayor caída de la historia, hemos conocido también que 91.000 personas con discapacidad han encontrado trabajo durante 2016. Inmaculada Cabello.
Según un informe de la Fundación Adecco, se trata de una cifra que ha aumentado un 3,7% más que en 2015. Uno de estos casos es el de María, que padece diabetes y esclerosis múltiple.
Estoy trabajando de recepcionista. Somos dos y solapamos nuestros turnos, 8 horas cada una.
6 de cada 10 personas discapacitadas consideran que su discapacidad es un obstáculo para las empresas, pero María considera que hay otras barreras.
El principal problema es el que yo me creo a mí misma. Me produce mucha inseguridad y pues no voy con confianza a las entrevistas, pero vamos, entiendo que eso es un problema mío.
María perdió su empleo anterior y ha tardado 1 año y medio en encontrar otro. Solicitó el certificado de discapacidad porque entendía que era lo que le había limitado en el trabajo anterior y lo que le limitaba actualmente.
Me ayudó en varios sentidos. Te abre unas puertas que no tienes si no tienes ese certificado, pero además yo creo que es lo más importante en cuanto a confianza personal.
Su historia es una de las 91.127 que ha sido contratada en 2016. Para este año, las personas discapacitadas piden más medidas que faciliten su inclusión en el mercado laboral, como mayor sensibilización en las empresas o más recursos para ayudarles a encontrar empleo.
Mientras seguimos preocupados por la saturación en los centros de refugiados en las costas españolas, esta noche, tras la puesta de sol, se han iluminado en Mallorca unas 40 torres de defensa para concienciar a las autoridades sobre las necesidades de los inmigrantes, de estos refugiados. COPE Mallorca, Cristina Requena.
400 años después, las atalayas y torres de defensa de la costa de Mallorca han vuelto a iluminarse. Esta iniciativa de profesores del Instituto de Marratxí, la Sociedad Balear de Matemáticas, tiene dos objetivos. El primero, reclamar la protección de estas torres. Algunas han desaparecido y otras están en estado ruinoso. Y el segundo, nos lo explica Martí Mayol, uno de los más de 300 voluntarios que lo han hecho posible.
Para iluminar a gente que de una forma precaria está atravesando el mar Mediterráneo en los últimos 10, 15 años, pues por temas de conflictos bélicos, por hambre, etcétera.
Con el apoyo de Amnistía Internacional, el fuego y el humo han dado la vuelta a Mallorca en defensa de los derechos de quienes buscan una vida mejor.
Los hay que apuran sus vacaciones hasta el último minuto y seguro que muchos nos están escuchando desde el coche, de vuelta a casa. Se prevén 3,5 millones de desplazamientos este fin de semana. A las 11:22 hablamos con Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial de RACE. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, para ese oyente que va al volante, recomendaciones importantes, pensando también en que muchos están preparando el viaje para mañana domingo.
Pues mira, la principal recomendación, y viendo las condiciones climatológicas que tenemos en este momento y la época en la que estamos, es aumentar la seguridad, la distancia de seguridad que tenemos con los coches que tenemos delante ante las nieblas, que con la previsión de nieblas que hay, revisar el vehículo que a la hora de iniciar el viaje, sobre todo los 4 neumáticos y sobre todo el neumático de repuesto, cerciorarnos de que las luces están en perfecto estado y, sobre todo, ponernos en la carretera totalmente descansados y con las mayores garantías de seguridad para hacer este viaje de largo recorrido en plenas facultades y con toda seguridad.
Vamos a escuchar al director general de tráfico, a Gregorio Serrano, que esta misma semana nos dejaba claro que tenemos un problema grave. Han vuelto a aumentar el número de fallecidos en las carreteras y además el 40% de esos fallecidos habían tomado alcohol o drogas.
Con este repunte de los fallecidos en nuestras carreteras ha llegado el momento de ejecutar políticas y reformas concretas para reducir el número de siniestros.
Tomás, en concreto, en 2016 han fallecido en las carreteras españolas 1.160 personas, que son 29 más que el año anterior. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, venimos de unas cifras de reducción de la siniestralidad bastante buenas e indudablemente tenemos que, como bien ha comentado el director general de tráfico, hace falta medidas concretas. Medidas concretas que vayan encaminadas, como propone el RACE, a mejorar el parque automovilístico, donde más del 50% tiene más de 12 años. Medidas encaminadas a mejorar las infraestructuras viales en cuanto a pavimentación y señalización vertical. Y medidas que vayan encaminadas a promocionar la seguridad vial y sobre todo a presentar incentivos o beneficios a los autónomos y empresarios que lleven a cabo políticas de seguridad vial en los entornos empresariales. Hay que tener en cuenta que a día de hoy el 30% de los fallecidos en accidente laboral tenía como consecuencia un accidente de tráfico. Por lo tanto, necesitamos medidas concretas, como ha comentado el director de tráfico, e inmediatas.
Bueno, y además llevamos una década con el carné por puntos. ¿Está obsoleto?
El carné por puntos no es que esté obsoleto, pero sí es cierto que la sociedad va cambiando. No sabemos si para bien o para mal y tan muy rápidamente. Indudablemente consideramos que el progreso forma parte de la evolución de la sociedad y como consecuencia de ello, pues el permiso por puntos también se tiene que adaptar a la realidad que hay en cada momento. Por lo tanto, tenemos que tener un permiso por puntos ágil, un permiso por puntos efectivo y sobre todo un permiso por puntos que contribuya a reducir las víctimas en accidentes de tráfico, indudablemente.
Además, hay quien aboga por volver a esas campañas de tráfico tan agresivas en las que se nos encogía el estómago, ¿no?, cuando veíamos el siniestro o las consecuencias de ese accidente. Como director de Seguridad Vial del RACE, ¿tú estás a favor de esas campañas?
Bueno, lo que tenemos en su momento tuvieron su efecto. A día de hoy existe otra realidad, tenemos otro grado de cultura, tenemos una conciencia mayor sobre los factores de riesgo, pero sí es cierto que es necesario y es urgente volver a la conciencia de que podemos perder la vida en la carretera con una simple imprudencia, como pueda ser hablar por el teléfono móvil o utilizar el WhatsApp para mandar un mensaje de ocio o de diversión. Por lo tanto, es necesario que volvamos a tener todos en la cabeza que la vida la podemos perder con una simple imprudencia.
Bueno, pues esperemos que no se le olvide a esos oyentes que nos están siguiendo desde su coche a esta hora. Tomás Santa Cecilia, muchas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros y buen viaje.
Buen viaje.
COPE, estar informado.
Monseñor Francesc Conesa ya es nuevo obispo de Menorca. Este sábado ha recibido la ordenación apostólica COPE Menorca. Miguel Ángel Pons.
Menorca ya tiene nuevo obispo. Monseñor Francisco Conesa Ferrer ha sido ordenado hace pocas horas en la Catedral de Menorca. Ha presidido el cardenal metropolitano de Valencia, Monseñor Cañizares, acompañado de Monseñor Ricardo Blázquez, del nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fratrini, y Jesús Murgui, obispo de Orihuela Alicante, además de 22 obispos venidos de toda España. Los fieles de la isla han llenado a rebosar la Catedral de Menorca. La sede episcopal de la isla había estado vacante durante más de un año, hasta que el pasado 27 de octubre el Vaticano dio a conocer el nombre del nuevo pastor de la Iglesia de Menorca. Francisco Conesa Ferrer, el nuevo obispo, ha sido hasta ahora rector de la Basílica de Santa María de Elche, en Alicante.
Se están acabando las vacaciones de Navidad y Reyes y lo hacen con récord de turistas. Muchos de ellos han hecho posible que los grandes museos madrileños sean un foco de atracción cada vez mayor. Nacho de Gamón.
Casi 8 millones de personas han visitado el Triángulo del Arte de Madrid. El primer puesto es para el Museo Centro de Arte Reina Sofía, que ha recibido más de 3.600.000 visitas entre su edificio principal y los pabellones del Palacio de Cristal y el de Velázquez del Retiro. Manuel Borja Villel es el director del Reina Sofía.
Son datos muy importantes que confirman la evolución de estos años. Obviamente hay algunas exposiciones que tienen más atractivo que otras, pero digamos el aumento que se ha ido produciendo durante estos años ha sido un aumento progresivo, muchas minorías que van sumando.
El Museo del Prado ha cosechado más de 3 millones de visitas, en parte gracias al empujón que supuso la exposición del Bosco, que por sí sola logró 600.000 visitas y sube un 12,5% respecto al año anterior. El Museo Thyssen ha superado el millón de visitantes y también sube, en este caso, un 10% respecto al año pasado.
Tenemos tiempo para los museos y también para la música. Cuando desperté. Con David Bustamante tomamos rumbo a las 11:30 de la noche. Un triunfito que atesora ya 14 años de trayectoria profesional, 9 discos y 15 platinos con más de 1 millón de copias vendidas. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor. Feliz es una de sus canciones que más ha cantado a ambos lados del Atlántico y que hoy la están escuchando en el Wizzing Center de Madrid, antiguo Palacio de los Deportes. Yo soy feliz, contigo en mí. Yo soy feliz, contigo aquí. Yo soy feliz. Escuchamos esta canción y la están escuchando también todo el equipazo de Tiempo de Juego, que ya está aquí con Joseba Larrañaga al frente. Nosotros nos vamos. En el control de sonido, Álvaro Español, en la producción, Adrián Gil, y les ha estado hablando Maribel Sánchez.